Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bate que los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pará, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, Ayuntamiento de Mislata, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja, los jueves de 16.30 a 18.30. Pinto Madrid, Radio Xata, los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Más de 100.000 escuchantes al mes y 500.000 nos conoce. Si quieres que Radio Clara siga siendo un medio de comunicación independiente, colabora. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el programa Repara, promovido por el Ayuntamiento de Valencia, dirigido a hombres en riesgo de que maltraten a sus parejas. Tendremos como invitada a Lucía Beamuth, concejala de Igualdad, Política de Género y LGTBI del Ayuntamiento de Valencia. El escrito seleccionado en luna de artículos se titula 75 años después del infierno de Mauthausen. Adiós a la generación de los supervivientes olvidados, del que es autor el periodista Alejandro Torrús, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted de que Naciones Unidas reclame a España que sean juzgadas las desapariciones del franquismo? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en pregunta a pie de calle por el migralólogo Papa Bala. En el espacio Con Ojos de Mujer conoceremos la lucha que lleva a cabo la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica 17 Mujeres de Guillena para que estas mujeres sean registradas como asesinadas durante la Guerra Civil. Tendremos como invitada a María Dolores Sánchez, presidenta de esta asociación. ¿Puede sustituir las bebidas vegetales a la leche? Esta es la cuestión que trataremos con Beatriz Castro, dietista nutricionista en el espacio Alimenta tu Salud. Pasa la Vida es el programa que realizamos para Mundo Obrero Radio. En otras luces emitiremos la edición en la que está presente la política actual y la literatura. Hablaremos con Álvaro Aguilera, secretario general del Partido Comunista de Madrid y escritor. Finalizaremos la edición con Despedida en Verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Concepción Arenal. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el programa Repara, que desarrolla el Ayuntamiento de Valencia. Nos acompaña Lucía Beamuth, concejala de Igualdad, Política de Género y LGTBI del Ayuntamiento de Valencia. Buenas tardes, Lucía.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué finalidad tiene este programa?
Pues mire, el programa Repara, queremos promocionar, queremos infundir en que las parejas tienen que estar basadas en la igualdad. Las relaciones tienen que ser simétricas y no asimétricas. Hacemos un tratamiento con hombres, en los cuales algunos ven procedencia de instituciones penitenciarias, en otros casos derivadas de asociaciones o de otros servicios de orientamiento y otras personas también por voluntad propia. Hacemos un tratamiento psicosocial, ayudamos a afrontar las confrontaciones, los problemas, de una manera más asegurada, más pacífica y fomentar sobre todo pues lo que comentaba al principio, las relaciones que sean iguales y basadas en la simetría.
Vamos, si le parece, paso a paso desarrollando el programa. ¿Cuándo se inició este proyecto?
Empezamos en septiembre, estamos bastante contentas con el resultado. Hacemos un pronóstico de a cuántas personas deberíamos de tratar a lo largo de un año. De septiembre a septiembre, que empezaríamos como si fueran los cursos escolares, ahora mismo pues hemos llegado a más del 35%. Y teniendo en cuenta las dificultades de esta época de crisis, del COVID y demás, estamos teniendo unos resultados bastante positivos.
¿Y la duración de este programa se estima en 2 años prorrogables?
Sí, es un contrato que hacemos con una compañía de que son de psicólogos, SIMA en concreto. Y el contrato que ellos tienen son de 2 años y lo hacemos prorrogable a otros 2.
Sí, o sea que el equipo profesional se compone de psicólogos y ¿hay algún otro profesional en el equipo?
Tenemos también un personal más jurídico, pero específicamente y más concretamente sobre todo son psicólogos y trabajadores sociales. Trabajan desde una perspectiva más psicológica en este sentido. Hacen terapias individuales y luego también hacen terapias que son grupales.
¿Y cómo surgió la idea de crear este programa Repara?
Vimos diferentes estudios. Todas estas cosas pues tenemos que meditarlas con mucha paciencia y vimos diferentes estudios en los cuales sí que nos indicaban que aquellas personas que venían de instituciones penitenciarias, de TDCIs, que se implementaban a este tipo de terapia que vienen relacionadas con temas de violencia de género, violencias machistas, al recibir este tipo de terapia, la reincidencia en ese delito era mucho menor en comparación si no tenían esta terapia. En concreto, estábamos hablando de cifras bastante alarmantes. es decir, bastante significativas, inferior al 32% reincidían teniendo esta terapia, y sin tener la terapia estábamos hablando del 95%. Entonces nos parecía, vamos, más que interesante poder iniciar este tipo de servicio en la ciudad de Valencia.
Ha comentado anteriormente que va dirigido a hombres con condenas en violencia de género menores de 2 años, a cualquier persona voluntaria que quiera este servicio.
Exacto.
Y además, inclusive recomendado por las propias familias, pero ¿a las familias se les interviene, se les ayuda de alguna forma?
Sí que ayudamos. Nosotros, desde Igualdad, desde la concejalía, esto es un servicio más, pero luego también nosotros tenemos otro tipo de servicios. Tenemos el concreto que lleva mucho tiempo funcionando, en un spa, y el spa Idones, e Igualdad, y donde ahí sí que hacemos un tratamiento directo con las víctimas, con sus hijas, hijos y familiares de las mismas. En el caso de familiares que sean del hombre que está ejerciendo violencia de género, encima también los acompañan, porque al final debe de ser bastante chocante en el hecho de que hemos hecho mal para al final tener una persona, un hijo o demás, que está ejerciendo esta violencia de género, que al final cada pues tienen unos postulados un poco desiguales en cuanto a lo que tiene que ser una pareja y el trato con ella.
Lucía, en cuanto a presupuesto, ¿con qué presupuesto cuenta el Ayuntamiento de Valencia para desarrollar este programa?
El presupuesto con el que cuenta, estamos hablando de más de 50.000. Estamos desarrollando diferentes terapias y luego además la difusión que hacemos. Ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos haciendo son muchos checks con formas de cómo tenemos que afrontar los diferentes problemas que podamos tener dentro de casa. Ahora se está hablando mucho de cómo podría aumentar la violencia de género ahora que estamos confinados. Ahora justamente estamos viviendo una desescalada paulatina, pero durante todo este periodo que estamos hablando, de más de 40 días, pues sí que se ha hablado mucho sobre la violencia que podrían tener algunas mujeres al estar encerradas justamente con sus maltratadores. Entonces estábamos haciendo diferentes consejos de cómo llevar los problemas, cómo afrontar el estrés, la depresión, la ansiedad, y cómo canalizar todos estos sentimientos, todas estas emociones, para llevarlas de la mejor forma posible y no ejercer, evidentemente, ni violencia física ni violencia psicológica en cualquier caso. Y luego, pues siempre en nuestros servicios, tanto para la víctima como en este caso, como estamos hablando, para agresores, siempre han estado activos por videoconferencias, llamadas telefónicas, seguimientos de los casos, correos, etcétera. O sea, que el trabajo, la verdad es que no ha parado, más bien lejos hemos estado muy pendientes de todo ello.
Como decía, en esta fase de confinamiento hay mayor riesgo de estrés que se puede manifestar de muchas formas. ¿Nos puede comentar algunas conductas específicas de ese maltrato del hombre hacia la mujer?
Cuando tú estás tanto tiempo encerrado, pues pueden haber más fricciones. En el momento este que también necesitamos tener nuestro espacio, cuando estamos en una situación que no estamos encerrados, cada uno luego también desarrolla sus propias actividades, tiene también su espacio de irse a trabajar, volver, actividades de ocio, aunque sea irse al gimnasio, ir a tocar un instrumento, generas un espacio que es tuyo, pero al estar encerrados en casa, ese espacio que es individual de cada uno, y que también es muy necesario, puede perderse de alguna manera. Entonces, lo que estamos haciendo son muchas recomendaciones en ese sentido. Canalizar todo este estrés, canalizar la ansiedad que se pueda causar de alguna manera, y todo ello pues con diferentes técnicas.
Algunas conductas, me imagino que pueden ser gritar, el menosprecio, etcétera, etcétera,
claro,
¿no?
Tareas que se pueden hacer de cada uno, menospreciar, gritar,
amenazar, que quizá
amenazar,
también,
claro,
que se va a separar.
Claro, todo esto puede ir ascendiendo. Hemos hablado de diferentes tipos de semáforos, y conforme la violencia va increciendo, pues luego llega la violencia física. Pero antes de llegar a ese momento de violencia física, que es más visible, evidentemente, pasamos por otros momentos. Y eso es lo que también es el primer síntoma y es lo primero que se debe de frenar.
¿Y los hombres atendidos hasta ahora cuántos han sido?
Pues estamos hablando de 24 hombres.
¿Y si establecemos un perfil, de qué edades son personas integradas, excluidas?
Es muy variado el perfil. No hay un perfil que se pueda definir exactamente.
O sea, que esta violencia de género implícita se puede generalizar a cualquier ámbito, estatus social, edad.
Evidentemente, igual que con la víctima pasa lo mismo, no hay un perfil de mujer que tenga cierta edad, que tenga unos estatus económicos, no. Estamos hablando de un hecho que es completamente estructural y por lo tanto está como muy impregnado en la forma de la cultura, en la forma de vivir, y entonces no responde a ese tipo de clases.
Una situación de riesgo, me imagino que también será la situación económica actual que estamos atravesando y la que nos espera después de este confinamiento.
Es también una situación de riesgo, porque estamos hablando que en esos casos la mujer no va a tener independencia económica, autonomía sobre sí misma. Muchas veces es un freno para dar el paso y sentir esta autonomía y empoderamiento, ¿no? Al fin y al cabo, lo que trabajamos sobre todo en el Spaidón es justamente es en eso, en empoderar. Yo siempre digo que son espacios de empoderamiento. Luego ya tiene diferentes talleres, tiene diferentes terapias, pero lo que se trata ante todo es de empoderar a la mujer.
¿Y cómo contacta con ustedes la persona, el hombre en este caso, para pedir ayuda o asesoramiento? Me imagino que el teléfono será un elemento básico.
Tenemos un número de teléfono, tenemos también un correo que es de CIMA. Están en el Centro Social de Patray y están haciendo pues atención continua. Personas que lo hagan de forma voluntaria, como habíamos comentado al principio, y luego también pues recibimos derivaciones de asociaciones o bien de la propia administración que detecten algún tipo de caso.
Y en estas primeras llamadas, me imagino que el equipo de profesionales establecerá una serie de informaciones en cuanto a situación familiar, empleo, recursos, etcétera, ¿no?
Claro, primero se hace una entrevista inicial y en esa entrevista se mira también un poco el perfil, qué situaciones pueda tener, en qué momento está o qué entorno tiene para poder empezar a trabajar. Evidentemente tienes que hacer primero esa entrevista de reconocimiento y luego a partir de ahí se empieza en primer lugar siempre un tratamiento que es más individual y luego ya pues vamos combinando el individual con el grupal.
Me imagino que se incidirá directamente sobre la persona en cuanto a pensamientos, emociones y en definitiva al final la conducta, que son las tres áreas básicas de intervención.
Esa es la base principal. Tenemos que tener en cuenta que el pensamiento es un poco de posesión, de celos, de este momento en el que se considera que la pareja es una propiedad, viviendo contigo y con la que estás compartiendo parte de tu vida, pero que al fin y al cabo puede ser transitorio y si en un momento dado la relación se ha finalizado, tampoco se ha acabado el mundo, porque estos mitos, estas frases del amor de mi vida, para siempre, todo este tipo de frases idealizadas sobre el amor romántico, se va creando una idea de pareja ideal, de a dónde llegar, velos. Y un pelos, y entonces eso es lo que se intenta romper de alguna manera.
Y esos pensamientos irracionales, en definitiva, tiene como sustrato la educación recibida. Los más jóvenes, los adolescentes, los que están estudiando ahora primaria, secundaria, ¿esto se va modificando o aún persiste ahí esa actitud tradicional, patriarcal, machista?
Pues tenemos diferentes tipos de perfiles. Se está hablando bastante de ello ahora, de aquí hace unos poquitos años. Y eso muchas veces puede ser síntoma de que se está detectando que justamente vamos un poco hacia atrás. Y también me gusta ver un poco también la parte positiva, porque no tenemos que dejar de olvidar que en estos momentos, cuando hablamos de feminismo, hablamos de la cuarta ola, y una de las claves de la cuarta ola es la juventud, que ha tomado como algo positivo la igualdad entre hombres y mujeres y las relaciones afectivas sexuales sanas. Entonces tenemos este doble clic de una parte de la sociedad que viene, esto es un algo estructural y que continúa estando ahí en el foso y que por lo tanto impregna, pero por otro lado encontramos una parte de la juventud y de ahí la cuarta ola del feminismo, una de sus bases, que es la gente joven como lo encuentra como algo positivo. En ese sentido sí que nosotros desde el ayuntamiento ofrecemos a los colegios, ahí tenemos una serie de talleres que van desde la no es no para hablar de la violencia sexual, hablar también de relaciones afectivas sexuales sanas, etcétera. Tenemos diferentes talleres en ese sentido, en diversidad también, y otras físicas en violencia de género. Están ahí a la oferta educativa y cada centro escolar y cada centro en institutos los cogen según su voluntad. Es algo que no es de competencia que sea municipal. No podemos insertarla en sí en el currículum escolar, pero sí que se puede escoger como si fuera una extraescolar y está a la opción de poder cogerla.
Ha comentado anteriormente que se incide en un tratamiento individual y también grupal. ¿Qué importancia tiene ese tratamiento grupal para la persona afectada?
Bastante importante, porque cuando estamos haciendo tratamientos grupales, el hecho es que se pueden reconocer en conductas con otras personas, apoyarse. Entonces, en este momento estamos corrigiendo, diciendo, a ver, ¿por qué esta persona ha hecho mal? Pues mira, ha hecho mal porque se hace un razonamiento del mismo. Entonces, sirve un poco de reconocimiento, de apoyo y de superación.
Las intervenciones, como ha dicho antes, se desarrollan en el Centro Social Patrais, horario de lunes a viernes de mañana y miércoles de 16 a 20, ¿no?
Sí.
¿Y es un servicio gratuito este?
es un servicio totalmente gratuito.
¿Y el seguimiento cómo se realiza de las personas que reclaman ayuda por parte de los profesionales psicólogos?
Creo que es en la época que estamos pasando de confinamiento, estamos haciendo llamadas continuadas todas las semanas con estas personas. Ahora, en época de confinamiento, hemos atendido a hasta 25 hombres. Hacemos este seguimiento por llamadas telefónicas, videoconferencias, en la que en todo momento el profesional y la profesional que tengan asignada con este hombre pueden tener un contacto directo. Por lo tanto, cualquier síntoma, cualquier inquietud que puedan tener y que ellos del mismo también están detectando, que se pueden poner nerviosos y que pueden tener una actitud que sea completamente negativa, pues entonces enseguida tienen el apoyo emocional para frenar, respirar y reconducir la conducta. Eso serían los casos ya de alarma roja, digamos. Evidentemente todo esto, que si el profesional o personal sospecha de que efectivamente ha habido una violencia, se debe comunicar. Estamos hablando de personas que tienen la voluntad de tener otro tipo de actitud con su pareja o con sus posibles parejas. Evidentemente no tienen por qué estar ahora mismo en una relación, simplemente pues que ellos te detecten que no han tenido una buena actitud en el pasado o que puedan tenerla. Y entonces, pues, deciden tener este tipo de tratamiento.
Lucía, ¿existe un tiempo límite para ayudar a estas personas, a estos hombres, a mejorar la relación de pareja, que se autocontrolen en este programa o no?
No hay un tiempo límite, evidentemente, cualquier tipo de tratamiento psicológico. No hay un tiempo que diga que desde ahora a dentro de un año y se acabó ahora mismo, ya no te trato más y usted ya ha acabado por aquí. Si la profesional o profesional considera que esa persona, pues, que debe continuar con el tratamiento, pues entonces no se interrumpe.
¿Cómo cree que evalúa la sociedad valenciana, en este caso, este tipo de programas tan innovadores que inciden en el maltratador y no tanto en la víctima?
Realmente nosotros sí que estamos haciendo un tratamiento y lo seguimos haciendo, lo estamos profundizando. De hecho, en septiembre empezamos también con el tratamiento psicológico a las familiares y a las hijas e hijos de las víctimas. Consideramos que era muy importante porque, al fin y al cabo, a ese familiar o hermana, padre o madre o tía, que tengas un familiar que esté sufriendo, que haya sufrido violencia machista, también necesitas ese apoyo emocional porque, de alguna manera, pues te haces preguntas de cómo podría haber ayudado, cómo lo podía haber detectado, por qué no me di cuenta, qué he podido fallar para poder estar ahí y cómo puedo ayudarla de ahora en adelante para que esto no vuelva a ocurrir y, sobre todo, que ella, sobre todo, se encuentre fuerte y segura. Entonces, ese tratamiento lo empezamos a hacer también en septiembre, ese contrato. En todo momento, esto es un servicio más que se oferta, pero nosotras seguimos trabajando y ampliando nuestros servicios hacia la mujer, de empoderamiento en diferentes vertientes. Estaba comentándote ahora el tema este, de esta atención psicológica a familiares, hijas e hijos de víctimas en violencia machista. Pero luego además también tenemos multitud de talleres de empoderamientos, campañas intensas en este sentido y muchísimos más servicios.
Lucía, si algún varón con estas características y comportamientos quiere recibir ayuda del programa del Ayuntamiento de Valencia, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede contactar con el equipo de profesionales?
Podría contactar mediante el correo que está disponible. Sería repara.psima@valencia.es. También lo podría hacer por teléfono llamando al 670-365-825 o bien se podría acercar al centro social que está en Patray y ahí podría recibir información. En estos momentos simplemente estamos recogiendo por teléfono y por correo porque, como sabéis, por el tema de confinamiento no se podía hacer presencialmente. Pero en el momento en el que las autoridades sanitarias nos indican que ya podremos hacer tratamiento ya presencial por parte de toda la administración, que ya podamos hacer de una forma más presencial, también se podrán acercar ahí al centro, como estaba indicando.
Lucía Beamud, concejala de Igualdad, Política de Género y LGTBI del Ayuntamiento de Valencia, gracias por el programa. Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros por recoger este proyecto y por el trabajo que hacéis en definitiva.
Gracias, Lucía. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula 75 años después del infierno de Mauthausen. Adiós a la generación de los supervivientes olvidados, del que es autor el periodista Alejandro Torrús, que ha sido publicado en Público. Dice así: José Marfil dejó de creer en Dios tras sufrir la guerra civil. Los campos de concentración franceses, la Segunda Guerra Mundial y los campos nazis, en el campo de Mauthausen no éramos hombres, éramos gente liminar, dijo. Marfil falleció en el verano de 2018. Su padre, de idéntico nombre, lo hizo en el campo de Mauthausen. Antes, tal y como contó Marfil, impuso disciplina entre los miles de deportados españoles, recordándoles que no eran presos comunes, y sí soldados de la República. Neus Catalá, la presa 50.446 del campo nazi de Ravensbrück y la 27.534 en Oyeichen, saboteó desde dentro la fabricación de armas nazis. Era miembro del comando de las Gandulas. Esta mujer y otras miles de internadas se organizaron de manera colectiva para sobrevivir. Las mayores hacían de madres para cuidar a las menores. Catalá falleció en abril de 2019. Apenas tres meses después, también moría Conchita Grangé, una luchadora antifascista que acabó en Ravensbrück por actuar como enlace entre los maquis y los guerrilleros de la resistencia francesa. En febrero de ese 2020 fallecía Juan Aznar, preso número 4597 de Mauthausen. Consiguió sobrevivir al campo, pero el infierno se le volvía a presentar frente a sus ojos durante muchas noches. Había veces que por la noche no consigo dormir. Me despierto, aquello fue lo peor. Fue muy exagerado, decía. Apenas un mes después, el 5 de marzo, le llegaba el turno al asturiano Alfredo Rotelía, superviviente de los campos de Buchenwald, número 44321, y Neunengamme, 63.667. Más o menos por aquellos días falleció también Siegfried Mier, el niño judío que sobrevivió a Auschwitz y Mauthausen, y que había sido adoptado por el también preso Marcelino Bilbao. Bilbao, de hecho, había fallecido en 2014. Como muchos de los ya mencionados, lo hacía en Francia. Era el último superviviente de los republicanos que habían sufrido en sus propias carnes los experimentos médicos de las SS en Mauthausen. Les habían inyectado benceno en el corazón y había sobrevivido. El reloj se le paró con 94 años, pero no todos sobrevivieron. De hecho, no fue la norma. Cerca de 5.000 españoles fallecieron en los campos nazis, como María Alonso, que murió en Auschwitz, con el número 31.778, o el canario Vicente Ramos, que lo haría en Mauthausen en octubre de 1941. En total, alrededor de 9.300 españoles, en su mayoría republicanos, pasaron por los campos de concentración. Solo en el campo de Mauthausen, que incluye otros subcampos como el de Gusen, que estuvieron más de 7.000 españoles. De ellos fallecerían dos terceras partes en apenas dos años, señala el historiador Benito Bermejo. Los presos españoles que habían aguantado con vida en Mauthausen vieron cómo un 5 de mayo de 1945, hace exactamente 75 años, los ejércitos aliados llegaban con sus tanques hasta las mismas puertas del campo de concentración. Los nazis habían sido derrotados y ellos ya eran, en teoría, ciudadanos libres. Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras, rezaba el cartel de bienvenida que habían pintado los presos españoles, que para entonces y ya habían construido una red de colaboración, solidaridad y supervivencia e incluso habían conseguido sacar fotos al exterior para dar a conocer al mundo lo que allí dentro estaba sucediendo. Pero la llegada de las tropas libertadoras no supuso el regreso a casa de estos republicanos. El preso José Alcubierre, con el número 4100 de Mauthausen, narraba así la incertidumbre que vivieron durante los días que siguieron aquel 5 de mayo. Los soviéticos iban a Rusia, los franceses a Francia y los españoles nos quedamos allí, solos. Nadie nos quería, así que nos quedamos un mes en Mauthausen. La mayoría de los republicanos liberados pensaron que aquella liberación de Mauthausen y del resto de campos de concentración nazis era solo un primer paso para el objetivo final, derrocar a Franco y poder regresar a España. Pero aquellos hombres y mujeres que habían batallado contra Franco y contra Hitler fueron traicionados, tanto los que habían caído presos en el campo de concentración como los que habían batallado hasta el final junto al ejército francés en la 9, como Rafael Gómez, que falleció hace apenas unas semanas. La geopolítica ganó la batalla y el dictador español ya solo suponía una amenaza para los españoles. Muchos años después, cuando el dictador murió en su cama y llegó de nuevo la democracia a España, la traición se volvió a repetir. La nueva democracia española no tenía lugar para ellos. Virgilio Peña, el preso número 40.843 en Buchenwald, relató de esta manera la segunda traición del Estado a los republicanos que habían luchado contra el fascismo en España y en Europa. La muerte de Franco y la llegada de la democracia fue una enorme alegría para todos nosotros, pero poco después nos dimos cuenta de que nos habían dejado abandonados. Por eso nos llaman los olvidados, porque nadie se ha ocupado de nosotros, no le hemos interesado a nadie. No le falta razón a Peña. Hubo que esperar hasta el año 2019 para que el gobierno español declarara el 5 de mayo como día para homenajear a las víctimas españolas del nazismo y hasta 2020 para la instalación del primer monumento de carácter estatal a las víctimas. En este 75 aniversario, solo uno de las víctimas a las que se honra permanece con vida. Se trata de Juan Romero Romero y vive en Ay, Francia. Tiene 101 años. El gobierno confirmó a público hace unos día su deseo de rendirle homenaje una vez superada la emergencia del coronavirus. Mientras tanto, el deseo más importante que transmitieron las víctimas sigue sin cumplirse, que su historia llegue a los libros de texto de todas las escuelas del país. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado 75 años después del infierno de Mauthausen. Adiós a la generación de los supervivientes olvidados, del que es autor el periodista Alejandro Torrús, que ha sido publicado en Público.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada ha resuelto reclamar al gobierno español juzgar las desapariciones de la represión franquista. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta decisión. Escuchemos.
Me parece un poco vergonzoso que tenga que ser la ONU quien tenga que insistir en que España investigue estas desapariciones cuando lo encuentro una necesidad y un tema de justicia por las familias de las víctimas. Y además es que es un tema grave, no solo de investigación, sino es que ha habido un delito que, como aún no se ha resuelto, aún sigue siendo delito. Y de la misma forma que si yo ahora desapareciera por algún motivo, tendrían que investigarlo, de la misma manera tendrían que investigar a esas víctimas.
Pasó hace muchos años y hay que olvidar.
Pues me parece muy bien que investiguen todo eso porque, no sé, es algo que no está claro y que deberían de investigar para que las familias que quieran enterrar a sus fallecidos puedan descansar en paz.
Es una vergüenza para España. Que això ja se tenia que haver fet molts anys abans, però és que tenim el que tenim i no podem... Jo crec que al final sí que s'arribarà.
Un dato que se debería mirar porque el franquismo fue una época que, aunque muchos piensen, fue muy mala y que aún no se sabe ni la mitad de datos que se hicieron de muertes y de desapariciones y de raptos y de todo. Pienso que es un dato muy importante que se debería mirar y que se relate cómo fue la realidad.
Me parece bien que se investigue sobre eso. Debería existir este tipo de medidas siempre que ocurra algún tipo de abusos.
Me parece bien que se investiguen los crímenes que se han cometido, la verdad. Es una época que fue complicada y murió mucha gente y la verdad es que se tendría que detener a los culpables o hacer algo.
Pues me parece una gran iniciativa porque creo que es necesario que se haga justicia y que todos los crímenes del franquismo salgan a la luz. Porque es algo que se debe reconocer para no volver a caer en el mismo error.
Pues sí, lo veo correcto. Lo que no entiendo es por qué no se hizo antes. ¿Por qué salta ahora la liebre? Tampoco lo entiendo. Tanto reclamar a otros y a nosotros tampoco nos hemos mirado el ombligo.
Bien, me parece correcto. A pesar de que hayan pasado ya bastantes años, si en su momento no se investigó, creo que mejor tarde que nunca.
Está bien que se pire a eso y que es hora de que España haga un esfuerzo en ese sentido.
Que es necesario que se investigue, pero no entiendo por qué hay recursos en contra de ello. La memoria histórica no tiene nada que ver con la actualidad política. Se puede usar como recurso para investigar cuáles de los actuales políticos tienen relación con eso. Fraga murió hace nada y Fraga condenó a muerte a gente. Por lo demás, puede haber demagogia por parte de los que investigan en la memoria histórica, pero todo tiene su punto.
Me parece bien que lo investiguen, lo tendrían que investigar aquí. Pero con estos gobernantes que tenemos resulta un poco difícil.
Debería poder dejarse la comisión investigar, sobre todo además que hay presión internacional, porque además está un argentino involucrado y ya hemos tenido mucha guerra con el juez Garzón y todo, dejándonoslo. Además, sobre todo, teniendo en cuenta lo latente que está el problema, debería investigarse sin duda y permitirse que se investigara con mayor facilidad.
Vale la pena dejarlo estar ya y dejar de volver a crear tensiones que no tiene por qué haber.
Opino que se debería investigar, pero vamos a remover en el pasado, pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a saber qué ha pasado realmente.
Pues me parece bien, la verdad. Es una cosa que se tendría que investigar, que no quedasen impunes los culpables, que paguen por lo que han hecho después de tantos años.
Que el pasado yo creo que había que dejarlo atrás ya, y ya está bien. Cuanto más se redunda en eso, lo único que hacemos es seguir creando odios, seguir creando malestar, porque otra cosa ya forma parte de la historia, ya pasó, dejarlo estar. Mirar hacia adelante, que es lo que hay que ver, el futuro es lo que importa ahora.
A mí me parece muy bien porque las familias tienen derecho a saber qué pasó con los cadáveres y con las personas, y que me parece muy bien.
Que me parece muy bien que investiguen sobre esas desapariciones, porque las familias también tienen derecho a saber dónde están los cuerpos y todo.
Los jueces estos como Garzón que quiso investigarlo y que justo a ellos son a los que han acusado de trabas de memoria histórica y de que eso se tendría que enterrar, eso no se tendría que enterrar, eso es algo que es historia y que se tiene que conocer, no se puede ocultar a nadie, ni para quedar bien ni para dar buena imagen, y se tiene que preservar eso y enseñar y nunca avergonzarse de eso, porque pues es la historia negra y no se puede olvidar.
Todo eso es un enredo que han montado. Me parece a mí que no es tal cual. Ahora, si usted me dice que las desapariciones de los comunistas aquí las van a publicar, estaría de acuerdo. Pero del franquismo solo no. Esto fue una guerra civil. Los dos no son angelitos, ni uno ni otro.
Tiene que hacerse, aunque haya pasado en el pasado, tiene que investigarse hasta el fondo. Ocurrió un crimen de guerra que te tiene que ser pagado. Y las familias, ¿quieren saber dónde están sus familiares?
Debería España apoyar esta decisión por respeto a los familiares de los asesinados por Franco y el régimen franquista. Debería permitir, sobre todo a los familiares, la memoria histórica y sobre todo por historia, porque ha sido historia de España y eso siempre es interesante saber, por desgracia, a todos los que murieron en la época de Franco.
Sobre las desapariciones, que eso ha ocurrido toda la vida en todos los países, ojalá se terminase, pero eso desgraciadamente no se va a terminar.
Dudo mucho que se saque provecho de ello porque tal y como están las cosas no quieren investigar nada ni hacer nada. Pero ojalá, y sí que sea así. Hombre, yo sí que lo considero importante.
Estas son opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por el migralólogo Papa Bala. ¿Qué opina usted de que la ONU reclame a España que juzgue las desapariciones del franquismo? Durante la Guerra Civil Española y la posterior represión franquista se cometieron múltiples violaciones de los derechos humanos, como es el caso de la masacre de 17 mujeres del municipio sevillano de Guillena. Y como documenta el historiador José María García Márquez, hubo otras muchas en la provincia de Sevilla y en España. En el espacio Con Ojos de Mujer nos acompaña María Dolores Sánchez, presidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, 19 Mujeres de Guillena y nieta de una de estas mujeres asesinadas. Buenas tardes, María Dolores.
Buenas tardes a todas y a todos los oyentes.
Vamos a hablar en principio de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, 19 Mujeres de Guillena. ¿Cuándo se creó?
Oficialmente se creó como tal en el año 2005, pero el trabajo de investigación, las recogidas de testimonios de nuestras vecinas y vecinos mayores del pueblo, esto se remonta a la década de los 90. Hay un grupo de familiares bastante numeroso que desde primera hora, cuando todavía en España no se hablaba de recuperación de memoria democrática, memoria histórica, pues aquí la verdad es que había muchos familiares que se dedicaban a escuchar a nuestros mayores y a nuestras mayores, y la verdad es que tenemos un estudio, una investigación bastante amplia gracias a ellos.
La sede la tenéis en Guillena, ¿no?
Sí, está muy cerquita, Gerena. En ese pueblo es donde dejaron y asesinaron a nuestras vecinas, a nuestras 17 rosas. Gerena está a unos 11, 12 kilómetros.
Vamos a hablar, haciendo un poco de historia, de la Guerra Civil. El comportamiento de los vecinos y vecinas en el municipio de Guillena, ¿cómo era? ¿Cómo se relacionaban antes de ese 18 de julio de 1936?
El pueblo estaba bastante dividido con lo que es la ideología, y eso también se reflejaba en las urnas. Es verdad que cuando nosotros sufrimos el golpe de Estado en Guillena, estaba gobernando el alcalde, que era Fernando Ortega, fue asesinado y que se encuentra en las fosas comunes del cementerio de Sevilla. Era un pueblo con un nivel de analfabetismo bastante elevado, era un pueblo que se dedicaba prácticamente a la agricultura y a la ganadería, con muchos terratenientes. Entonces aquí había conflictos entre la clase obrera, los sindicatos y la gente que no quería perder el poder y que tampoco quería que la gente de la clase obrera pues ganaran derechos. Entonces pues aquí la verdad es que había momentos de crispación. De hecho, se vio reflejado en las últimas elecciones que tuvimos, que quisieron maquillar los datos para que la derecha, los conservadores, ganaran las elecciones, pero no lo consiguieron. Al final, a los pocos meses, pues tuvimos este golpe de Estado que nos cortaron de libertad, llenaron nuestras calles de miedo, de terror, y la verdad es que de bastante sangre, porque era un pueblo con pocos habitantes y nuestra lista de desaparecidos llega a las 200 personas. Fue bastante duro lo que se vivió entre los vecinos y las vecinas de mi pueblo, de Guillena.
El 26 de julio del 36 entró las tropas de Carranza. ¿Qué supuso esto para la vecindad, para la ciudadanía?
aquí no hubo una sublevación ni hubo gente que saliera a la calle para pelear por lo que se les estaba arrebatando. Aquí no se produjo guerra, ni contacto de armas, ni nada. Llegaron, pusieron su ley, hicieron su lista. Los propios vecinos que apoyaban ese golpe de Estado, esa injusticia fascista, pues hicieron que esa lista creciera y fueron cayendo. En los días posteriores, algunos consiguieron salir y al monte, otros para Madrid, Extremadura. Es verdad que nosotros tuvimos, cuando digo nosotros, me refiero a mis vecinos y a mis vecinas, nosotros tuvimos el apoyo del comandante, ¿no?, de la Guardia Civil que había en ese momento en el pueblo, general Agüera, y él dijo que él estaba para defender la República, que era por lo que había prometido su cargo.
Vamos a hablar de otro general y voy a leer una frase del general Equipo de Llano, que era un general golpista y que dominaba la zona de Andalucía con el ejército sublevado. Decía: estos comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son los hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berren o pataleen. Una frase lapidaria.
La puedes escuchar mil veces y cada vez que la escuchamos nos tiembla todo el cuerpo. A través de su emisora de radio hizo sembrar un miedo, un terror en todas las casas de Andalucía, tremendo. De ahí a que en el tiempo en el que estamos, en el año 2020, sigan nuestros mayores con ese miedo a hablar. Andalucía fue muy castigada. El asesino Queipo de Llano, que sigue enterrado en la Basílica de la Macarena con honores, lo que hacía era incitar a más odio, a más violencia y, por supuesto, un mensaje de violencia de género, violencia hacia la mujer brutal. Entre sus palabras, ha sido una semilla más para lo que también tenemos ahora, este sistema patriarcal, esta violencia de género que tenemos en nuestra sociedad, que nos sigue matando. La verdad es que sí, que es brutal.
En el 37 secuestraron y torturaron a 19 mujeres, que al final fueron 17 las asesinadas y 2 se evadieron, me imagino que por recomendaciones o influencias. ¿Quiénes fueron las que secuestraron y torturaron en un principio a estas mujeres?
Secuestradas por parte de la Guardia Civil y la Policía Municipal del pueblo, que fueron a su casa directamente a por ella, y también falangistas, porque hay testimonios de familias que nos dicen que fueron falangistas, guardias civiles. En el caso, por ejemplo, de mi bisabuela Ramona, mi abuela siempre ha dicho que fue un guardia civil y el municipal del pueblo quienes fueron a por su madre.
Entonces, ¿y el motivo que se arguye históricamente cuál es? ¿Por qué secuestraron y torturaron a estas 19 mujeres?
Pues estas 19 mujeres no tenían una afiliación política ni sindical, pero sí es verdad que sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus maridos sí la tenían. Y además eran personas que estaban bastante señaladas por temas sindicales y por temas políticos. Entonces, digamos que fue esa su condena, ser familiares de hombres de izquierda.
Sufrieron vejaciones y otras acciones que vulneraban evidentemente los derechos humanos. ¿Podemos destacar algunas vejaciones que sufrieron estas 19 mujeres?
Tema de documentos, informes, no hay nada. Pero según lo que nos contaron los testigos, los familiares que lo vivieron en el ayuntamiento, que era donde fueron encarceladas, unos calabozos que había allí, estaban mal alimentadas, maltratadas, también estaban obligadas a salir a la iglesia, y en ese paseillo, en ese encarcelamiento a la iglesia, que estaban a escasos metros, recibían insultos, desprecios por parte de vecinas y vecinos. Y también vecinos de Gerena pues nos contaron que los falangistas y la Guardia Civil, que fueron los que se encargaron de asesinarla, muchos de ellos pues también violaron y jugaron con ella, todo lo que hicieron en el terreno que pertenecía al cementerio municipal de Gerena. También sabemos por lo informe antropológico que 2 de nuestras mujeres pues iban embarazadas.
¿Entre qué edades estaban estas mujeres?
24, que la más joven era mi bisabuela. Creo que la mayor es 76.
Sería interesante para nuestros escuchantes que conozcan el nombre y los apellidos de las personas asesinadas.
Sí, el nombre de nuestras 17 rosas son Eulagia, Alania García, Ana María Fernández Ventura, Antonia Ferrer Moreno, Ana Granada Garzón de la Era, Granada Hidalgo Garzón, Natividad León Hidalgo, Rosario León Hidalgo, Manuela Liáñez González, Trinidad López Cabeza, Ramona Manchón Merino, Manuela Méndez Jiménez, Ramona Navarro Ibáñez, Dolores Palacios García, María Josefa Peinado López, Tomasa Peinado López, Ramona Punta Lorenzo y Manuela Sánchez Gandullo.
¿Y se conoce a María Dolores el nombre de las dos indultadas?
Sí, una era Josefa y la otra Seferina, pero los apellidos no me acuerdo bien.
Vamos ahora al descubrimiento, si te parece, de la fosa. Fue a través de un niño de aquella época que tenía 8 años cuando vio esa matanza. Y el niño se llamaba José Domínguez Núñez, ¿no?
Sí, hace cuestión de un año falleció y la verdad es que para nosotros ha sido una persona bastante importante y querida por todos los familiares de las 17 Rosas.
Esa fosa común se encontraba, encima de ellas había una serie de nichos.
Tuvimos suerte y aunque todo apuntaba a que iba a estar justamente debajo de los nichos, el destino quiso que cayera justamente en el pasillo, entre dos filas de nichos. O sea que eso facilitó mucho los trabajos de localización y exhumación de los cuerpos.
¿Y se descubrió en 2012 esa fosa?
Sí, fueron muchos años atrás, con catas, búsquedas y otro tipo de trabajo en el cementerio, pero fue en el 2012 cuando se localizó y cuando se llevó a cabo la exhumación de los cuerpos.
¿Y quién colaboró en ese trabajo de investigación, de identificación, de recuperación de los cuerpos? ¿Qué entidades y qué personas?
Como entidades públicas trabajamos principalmente con la ayuda de Diputación de Sevilla y Junta de Andalucía, con el comisionado de la Memoria Histórica que estaba al frente en ese momento, Juan Gallo. Después equipo técnico, arqueológico y antropológico que estuvo con nosotros fue Juan Luis Castro en el equipo arqueológico y Juan Maguijo en el equipo antropológico.
¿Y María Dolores, cómo se encontraban esos cadáveres después de tantos años? Había signos evidentes de violencia, me imagino.
Sí, una vez que fue trabajado todas las fosas, se extrajo todo lo que cubría los cuerpos, simplemente con ver la posición en la que se encontraban los cuerpos, ya te daba a ti la idea de cómo habían sido arrojadas y lo que habían sufrido. Después también fueron encontrados restos de alambre, como que le habían estado moviendo sus brazos, se veían también los disparos en el cráneo, aunque nosotros encontramos bien la munición que se había utilizado para realizar estos asesinatos, aunque no se hubieran encontrado, las evidencias estaban en su cuerpo. El informe antropológico aclaró muchísimo, aparte de informarnos de cómo fue su muerte, pues también nos llenó también de tristeza enorme de saber que a nuestras mujeres, a nuestras familiares, le habían tratado de esa manera y le habían dado ese final no tan injusto.
Vamos ahora al 2013. La asociación hizo un requerimiento a la audiencia para que investigara esa masacre. Aportasteis testimonios familiares, investigación histórica, informes de arqueólogos y antropólogos, como indicabas. ¿Y cuál fue la respuesta de la audiencia?
No hemos tenido respuesta hasta hoy de lo que se comentó en el año 2013. De hecho, en años posteriores hemos encontrado más información relacionada con el caso de nuestros familiares, de nuestras 17 Rosas, y hemos vuelto a incluirlo en esta denuncia que se realizó. Seguimos sin obtener respuesta alguna de la justicia.
En 2015, el 26 de marzo, hubo un pleno en el Ayuntamiento de Guillena y aprobó la inscripción en el registro como asesinato de las 17 mujeres, a propuesta de Izquierda Unida. Sin embargo, eso no se ha llevado a la práctica aún, ¿no?
No, de hecho, lo que nosotros hemos hecho ahora en este mes de abril es precisamente pedir esa ayuda a la fiscal general porque, aunque esto se aprobó en el Pleno Municipal, nuestras mujeres sigue sin estar registradas como asesinadas. Vamos a dar un paso más, vamos a pedir ayuda y esperemos que esto acabe aquí y que se consiga porque parece que es una pesadilla, que esto no se acaba nunca, que el destino no quiere o que más bien la justicia de este país no quiere que los nombres de tantísimas y tantísimos asesinados que hay en este país no tengan el respeto y la justicia digna que se merecen. Entonces nosotros hemos llevado a cabo esta petición para así conseguir que sean registradas como asesinadas.
Además, hay una disposición adicional octava de la Ley de Registros Civiles sobre inscripciones de defunción de desaparecidos durante la Guerra Civil y dictadura. Indica claramente que hay que inscribirlo si los cadáveres presentan síntomas de violencia, ¿no?
Claro, una ley que es para recuperar la memoria histórica. Ese artículo existe, pero como otros tantos que al final pues no se están llevando a cabo, porque somos los familiares los que tenemos que estar en constante vigilancia para que se cumpla, para llamar la atención a las administraciones y decir, oye, que esto no se está llevando a cabo, pero es que aún así no tenemos respuesta. La verdad es que resulta un poco ilógico todo esto.
Seguramente algún escuchante se preguntará cuál es la actitud de la ciudadanía del municipio ante este hecho, porque sabes que hay dos tendencias claramente definidas: no remover la historia reciente, y otros dicen que para superarla hay que conocerla.
Es cierto que se sigue con gente que mantienen esos dos discursos que acabas de comentar, pero sí puedo decir, y para nosotros pues eso también es algo bastante importante y es un logro que hemos conseguido nosotros, es que desde que trabajamos por esta búsqueda tan incansable y tuvo tanto recorrido mediático, apareció en dos periódicos, en cadenas de televisión públicas y privadas, fue tan visible y se conoció con tanto detalle lo que ocurrió con nuestras mujeres, que muchas de estas vecinas y vecinos pues cambiaron su idea de lo que ellos pensaban antes. Es importante. Otro motivo más para decir que esto tiene que continuar, que se tiene que visibilizar, que se tiene que conocer, porque posiblemente las personas que mantienen el discurso de que es mejor dejarlo todo tal y como está es porque precisamente desconozcan la verdadera historia. Entonces, pues ahí nosotros tenemos mucho que hacer y yo creo que se están dando pequeños pasos, pero se están consiguiendo cosas.
Has comentado anteriormente el impacto que supone para los descendientes de las personas asesinadas, de estas mujeres, todo este proceso que estáis siguiendo, aparte del propio asesinato. En tu caso concreto, como descendiente, como nieta de una de esas mujeres asesinadas, ¿cuál ha sido tu ciclo vital? ¿Cómo lo has afrontado?
Cuando me pongo a analizar todo lo vivido, lo experimentado, todas las sensaciones, puedo decir que me siento enormemente orgullosa de lo conseguido, de lo trabajado, pero con más ganas de continuar. Yo comencé esta lucha, me uní a este grupo de vecinos y de vecinas en el 2007, dos años después de crearse la asociación. En mi familia somos muchos, pero por diferentes motivos yo fui la persona que dije, doy el paso y me hago responsable de todo, evidentemente siempre contando con la opinión de mi abuela, porque mi abuela Antonia, hija de Ramona Navarro Ibáñez, sigue viva afortunadamente para nosotros, con 87 años, y yo siempre a ella la he tenido muy presente, le he contado, le he pedido opinión, porque para mí era importante que ella también decidiera en todo esto. Pero quizás lo más importante haya sido el conocer a tantísimas personas, poder escuchar lo que han sufrido, porque eso a mí me ha hecho crecer como persona y sobre todo darle un valor a la vida y a los derechos que tenemos las personas, darle un valor incalculable. Me ha dejado bastante señalada, afortunadamente, en el sentido ese, con ganas de continuar, porque es súper importante, no podemos quedarnos en este punto.
María Dolores, si alguna excusante quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través del correo electrónico que tenemos, 19, con números, mujeres@gmail.com.
María Dolores Sánchez, presidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de 19 Mujeres de Guillena y descendiente de una de las asesinadas, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias por la invitación. Lo que estamos haciendo es algo que tenemos pendiente y que es muy necesario. Así que se hace con mucha satisfacción.
La Luna Sale a Tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el consumo de leche en España en los últimos 20 años ha pasado de 49 a 17 litros por persona. Y uno de cada cuatro hogares españoles compra bebidas vegetales. En el espacio Alimenta tu Salud trataremos de conocer si las bebidas vegetales pueden ser un sustituto de la leche. Nos acompaña Beatriz Castro, dietista, nutricionista y farmacéutica. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿A qué se denomina leche?
Leche es un fluido biológico que segregan las hembras de los mamíferos y que aporta nutrientes y energía necesarios y enfocados para el crecimiento y el desarrollo de sus crías.
Por tanto, interpreto que las bebidas vegetales no son leche.
Nunca se le puede llamar leche. Quizá históricamente se le ha llamado leche a algunas de ellas, como la leche de almendra o leche de coco, pero no sería lo más indicado, sino que son, como bien has dicho, bebidas vegetales.
Y de hecho, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que indica esto, que las bebidas vegetales no hay que denominarlas leche.
Para nada. Las bebidas vegetales no proceden de un animal y, por lo tanto, son fuentes vegetales elaboradas de diferentes variedades de frutos secos, de cereales, de semillas, mezclándolos con agua. Pero leche tal cual sería a este fluido de origen animal.
Luego iremos a las bebidas vegetales, si te parece, Beatriz. Vamos a hablar ahora sobre la leche. ¿Por qué se ha reducido tanto el consumo de leche en España?
Enrique, yo creo que aquí se han juntado varias cosas. Por un lado, sabemos que en torno al 20 o 40% de la población española pueden tener algún tipo de intolerancia. Quizás esto y una mala información en muchos casos han hecho que muchas personas que tienen algún síntoma gastrointestinal, como hinchazón o como gases, piensen que se deben a una intolerancia de la leche. No se debería de hacer un autodiagnóstico, sino que siempre deberían confirmar que es debido a esto. También tenemos mucha información hoy en día a nuestra disposición en redes sociales, no siempre es la correcta. Deberíamos de intentar buscar evidencia científica que demuestre falsos mitos que se dicen en torno a la leche.
Otro factor de reducción del consumo de leche, aparte de esa intolerancia a la lactosa que tú decías, o las alergias, o a lo mejor el exceso de grasa que puede tener la leche entera, está lo que ahora se denomina bienestar animal y el respeto al medio ambiente, ¿no?
Sí, sí, es cierto que cada vez aumenta más las personas que buscan los productos ecológicos. De hecho, en Europa hay una gran demanda de ellos. En España está aumentando poco a poco la demanda, pero estamos a la cola. Para ello existen también las leches con certificación ecológica, con una certificación de la Unión Europea, en la que se garantiza las condiciones de vida del animal, que sean la adecuada, su alimentación y también la sostenibilidad del medio.
Luego, por otra parte, Beatriz, ¿no crees tú que el marketing también puede estar afectando al menor consumo de leche y a que tenemos una población joven menor que en otras épocas, que es cuando se consume quizás más leche?
Sí, es verdad que a veces asociamos que la leche son para las primeras etapas de la vida, en la que es verdad que es un alimento muy importante, pero nosotros estamos adaptados para poder tomar leche en todas las etapas de nuestra vida. Hay un proceso evolutivo en el que hemos desarrollado esta capacidad, por lo cual no debería de ser solo en la etapa infantil. Luego, respecto al marketing, también puede ser. Por eso te decía que no nos debemos de conformar con todo lo que escuchamos, con todo lo que leemos, sino que debemos de ir más allá y buscar evidencia científica de eso que nos están contando.
Has hablado de uno de los mitos, que la leche no solamente es para las personas jóvenes o niños y niñas, sino para cualquier edad, ¿no?
Cierto, la leche se puede tomar en cualquier edad. De hecho, está muy indicada en el embarazo, en la lactancia sobre todo, y para las personas mayores también, ya que es una fuente de calcio muy importante. Entonces nos puede ayudar a prevenir la osteoporosis, que es un gran problema también actual.
Algún excusante que nos esté siguiendo se preguntará, ¿y qué opinas tú de los antibióticos que puede tener la leche y que quizás por eso haya personas que no la consumen?
Desde los años 50, los fabricantes están obligados a cumplir una normativa muy estricta respecto al tema que estamos hablando de los antibióticos. O sea, la leche debe de proceder de un ganado sano, libre de antibióticos y de tratamiento incluso hormonales, y la ley lo prohíbe expresamente. Solo en casos de que el ganado presente alguna enfermedad y se utilice este antibiótico, que sería, ya te digo, solo en casos excepcionales, pues luego se debe de descartar la presencia de este antibiótico en la leche, y para eso el animal tiene que estar en cuarentena y se debe de vigilar que nunca, nunca se vaya a utilizar esta leche, nunca va a llegar al consumidor.
Vamos, si te parece, ahora a hablar sobre los componentes nutricionales de la leche. Ya has mencionado uno de ellos, el calcio.
Sí, su ingrediente rey, digamos, su principal, pero tiene otros muchos. Principalmente tiene calcio, tiene vitamina D, tiene grasa, tiene lactosa y tiene proteína, proteína de alto valor biológico. Aparte también tiene fósforo, potasio, vitamina A, vitamina B12 y vitamina C, por lo cual es un alimento nutricionalmente muy importante. Es muy importante que el calcio que contiene la leche tiene una gran biodisponibilidad, o sea, está en el entorno más adecuado. La misma lactosa hace que este calcio se absorba muy bien, las proteínas de la leche, por lo cual es una fuente de calcio muy, muy importante.
Si hablamos de efectos para la salud del consumo de leche, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, quizás se puede prevenir algunos trastornos cardiovasculares.
Efectivamente, ha habido también un falso mito en torno a eso, que decían que podía ser lo contrario, pero no. Las principales características de la leche, lo principal que nos va a ayudar, pues va a ser en el aporte de calcio, por lo tanto en la osteoporosis. Ya sabemos que se puede enriquecer en omega 3, siendo un factor que disminuye el riesgo cardiovascular.
La leche se puede consumir directamente líquida, pero hay también derivados de la leche, como quesos, yogures y cuajadas. ¿Qué opinas de estos productos?
Pues son productos que también podemos incorporar a nuestra vida diaria y que también nos van a ayudar a complementar nuestra dieta. Nuestra dieta, cuanto más equilibrada y más variedad haya, más completa va a ser. Entonces, estos productos lácteos que se pueden utilizar, aparte de vasos de leche típico como el yogur o como incluso una ración de queso manchego, nos pueden aportar también muchísimos productos nutricionales.
¿Y qué pautas recomendarías tú a nuestros escuchantes de consumo de leche o derivados de la leche al día?
Al menos se recomiendan unas 3 raciones diarias de lácteos. Y luego en situaciones especiales como en el embarazo, en la lactancia, en la edad avanzada, se pueden subir hasta 4 raciones diarias. Un vaso de leche nos aporta la cantidad de calcio que necesitaríamos si lo hiciésemos con cereales, con legumbres o con verduras. Necesitaríamos de 6 a 7 raciones de estos para obtener el mismo calcio que nos aporta solo un vaso de leche. Por eso, de forma general, podemos decir que 3 raciones diarias de productos lácteos nos van a aportar más de la mitad del calcio necesario. En España ahora mismo se consumen menos de 2 productos lácteos al día, por lo que casi el 70% de los españoles no alcanza la ingesta recomendada de calcio.
Vamos, si te parece, Beatriz, a hablar sobre las bebidas vegetales. Ya has comentado que su origen son los cereales, los frutos secos y las legumbres. Pero ¿cómo se obtienen estas bebidas vegetales? ¿Qué proceso siguen?
Su obtención es mezclando con agua diferentes variedades de legumbres, de cereales, de semillas y de frutos secos.
¿Cómo te explicas tú el aumento de ventas de estas bebidas vegetales?
Principalmente por personas que piensan que tienen una intolerancia o una alergia o que tienen problemas gastrointestinales tomando leche. Hay bebidas vegetales que se pueden incorporar a la dieta, que se pueden utilizar y se pueden ingerir esporádicamente y que nos van a aportar también algunos beneficios. Por ejemplo, está la dieta vegana, que hay que tenerla en cuenta, los vegetarianos estrictos, que pueden tener una dieta completa con todos los nutrientes requeridos y que incorporan estas bebidas vegetales. Es muy importante que esta dieta esté perfectamente estructurada, que sea equilibrada y variada. El problema es que muchas veces no tenemos una educación nutricional adecuada para tener esta capacidad de estructurarla bien. Es una alternativa que algunas personas escogen y que haciéndola de una manera adecuada puede aportar todos los nutrientes requeridos. De hecho, la Asociación Americana de Dietética así lo recoge.
Si hablamos de bebidas vegetales más consumidas en España, podemos destacar la de almendra, soja, avena, etcétera. ¿Qué elementos a destacar nutricionales tienen?
La más completa nutricionalmente diríamos que es la de soja. Tiene un 70% aproximadamente de proteína frente a la leche de vaca, en la que estábamos hablando en torno al 98%. La bebida de soja también tiene calcio añadido. Esto es muy importante. Sobre todo tenemos que buscar bebidas vegetales que estén enriquecidas en calcio y en vitamina D, en caso de que las vamos a añadir a nuestra dieta. Y muy importante vigilar el azúcar añadido, que es uno de los grandes problemas de las bebidas vegetales.
También tenemos otras bebidas vegetales procedentes de quinoa, espelta, coco, chufa, alpiste. Hay una gran variedad en el mercado, ¿no?
Sí, pero es cierto que la mayoría de ellas, por no decir casi todas, los mismos límites. Actualmente, gracias a que se pueden enriquecer en determinados minerales y vitaminas, pues sí pueden mejorar un poco desde el punto de vista nutricional. Pero ya te digo, Enrique, que en realidad la de soja sería la única que se acercaría un poco a la leche de vaca.
Si hablamos de inconvenientes, ya has comentado tú algunos, es azúcar añadido y que el calcio no se absorbe tan bien como con la leche porque está agregado. Otras críticas a este consumo de bebidas vegetales que dicen que pueden retrasar o frenar el desarrollo de los niños, ¿esto es cierto?
Los pediatras, es verdad, tiene congreso realizado en el año 2016... La Asociación Española de Pediatría quiso recordar, sobre todo, que las bebidas vegetales no contienen los mismos nutrientes que la leche de vaca. Y esto hay que tenerlo en cuenta en la etapa infantil, que es tan importante. De hecho, la Asociación Española de Pediatría, junto con la Fundación Española de Nutrición y la Fundación Iberoamericana de Nutrición, crearon un decálogo especialmente dirigido a esta etapa infantil para demostrar que lo más acertado sería seguir con la leche de vaca. Solo en casos en los que por una intolerancia no se pueda hacer, pues tendríamos que utilizar otro alimento, como hay grandes alimentos que son fuentes de calcio. Pero es cierto que el alimento básico dentro de una dieta variada y equilibrada en el niño es la leche.
Hay también por ahí informaciones que, por ejemplo, en el caso de la soja, indican que un consumo frecuente de esta bebida vegetal puede producir una reducción de la fertilidad en la persona que lo consume. ¿Esto es cierto o no?
No, no hay evidencia científica respecto a eso, como ocurre con otros grandes mitos como los que hemos estado comentando anteriormente.
Y también es cierto que las proteínas de estas bebidas de soja son de bajo valor biológico si lo comparamos con la leche.
Exactamente. La proteína vegetal es un bajo valor biológico. La proteína animal tiene un alto valor biológico y contiene aminoácidos esenciales, o sea que nosotros no producimos por nosotros mismos, sino que necesitamos incorporarlo en la dieta. Por eso es una gran ventaja de la leche el tener estas proteínas de alto valor biológico.
Entonces seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero realmente se puede sustituir la leche con esta bebida vegetal?
No, no se puede sustituir. No son tan completas desde el punto de vista nutricional.
Pero se pueden complementar, como tú decías, ¿no?
Se pueden utilizar dentro de nuestra alimentación, incluso nosotros podemos tener la leche animal como primera fuente y no tiene nada que ver con que podamos utilizar las bebidas vegetales de una manera esporádica, pero ya te digo que no como base de nuestra alimentación.
¿Y a quién correspondería dar esa información rigurosa que tú nos estás comentando para que las familias españolas tuvieran acceso a unas noticias veraces y que decidirán en libertad lo que más les podría convenir? Porque, como tú decías también, hay mucho mito y mucha noticia falsa sobre el particular.
La educación nutricional en España tiene que mejorar. Es un poco labor de todo. Debería empezar desde la edad escolar, en los colegios, y seguir en adelante. Todos deberíamos de tener una educación nutricional adecuada en la que, por nuestros conocimientos, tengamos la capacidad de nosotros mismos decidir qué nutrientes son los que queremos incorporar a nuestra dieta y cuál es la dieta más adecuada. Esto es muy importante y, sobre todo, es muy importante hacer un buen uso de las nuevas tecnologías. Tenemos redes sociales, tenemos Internet, que es una herramienta que cada vez tenemos más acceso todos, pero tenemos que saber utilizarla y tenemos que saber buscar fuentes adecuadas de información. Entonces, esto yo creo que tenemos que empezar a trabajarlo desde la edad escolar. Es muy importante que se haga así.
Beatriz Castro, dietista, nutricionista y farmacéutica, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio.
Muchísimas gracias a ti, Enrique. Encantada.
Thank you. Emitiremos a continuación en Otras Luces la entrevista que realizamos en Pasa la Vida, el programa de Mundo Obrero Radio, en la que está presente la política actual y la literatura. Nació en Madrid en 1985, estudió Filología Hispánica, se diplomó en la especialidad de guión en la Escuela de Cine y el Audiovisual de Madrid, es profesor de cine y literatura, novelista y poeta. Desde 2014 es secretario general del Partido Comunista de Madrid. Buenas tardes, Álvaro Aguilera.
Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
Bienvenido a Pasa la Vida.
Bien hallado.
Vamos a incidir, en primer lugar, si te parece, sobre esta pandemia de la COVID-19. Oficialmente, el primer caso positivo en España se dató el 31 de enero de 2020, que fue un turista alemán que se hallaba en La Gomera. La primera muerte en España se produjo por esa enfermedad el día 13 de febrero. El 14 de marzo, cuando ya España tenía 6.000 casos y 200 muertos, el Consejo de Ministros declaró el estado de alarma. ¿Consideras que fue la respuesta del gobierno acertada, pronta, o hubo una cierta celeridad en cuanto a no tomar medidas?
El gobierno hizo, por lo que yo sé al menos, lo que hay que hacer en estos casos, que es cederle a la gente que sabe de la epidemiología la posibilidad de actuar y, por tanto, dejarse orientar por sus indicaciones. Visto ahora con tiempo, pues es muy fácil hacer predicciones, pero entonces quiero recordar que mucha gente le pareció que aquello era una locura y que iba a paralizar la economía y que nos íbamos a ir al traste por aquello, y si no se hubieran tomado esas medidas, pues no sé cómo estaríamos ahora. Yo creo que fue correcto, sin ser desde luego un especialista en la materia y, por tanto, no poder opinar con el debido conocimiento sobre ese campo concreto.
El Consejo de Ministros, mediante un Real Decreto Ley, el 29 de marzo suspendió la actividad productiva no esencial, que estuvo vigente hasta el 13 de abril. ¿Consideras que fue tiempo suficiente?
Yo creo que habría que haberlo extendido algo más de tiempo. Se verá con el paso de las semanas cuál puede ser el acierto o el error, pero yo creo que ahí, dentro de la disputa que hubo en el propio seno del gobierno y en la sociedad, creo que fue algo precipitado y que yo entiendo que la situación económica que se viene es muy dura, pero no era el momento, desde luego, de levantar el confinamiento y estar de alarma a los servicios no esenciales. Creo que una situación como esta es de máxima gravedad. En el propio gobierno se impuso un sector, vamos a decir así, más neoliberal sobre otro más volcado sobre los intereses de la mayoría social.
El 26 de abril el gobierno permitió la salida a los menores de 14 años acompañados y el 28 de abril estableció el plan de transición hacia la nueva normalidad. ¿Consideras que esta medida, cuando en España hay 25.000 muertos, 218.000 infectados y el número de nuevos contagiados al día es más de 300 y no hay un plan nacional de rastreadores de nuevos casos, acertada?
También lo vamos a ver con el tiempo. Yo entiendo que es evidente que ya la situación era bastante dura. Yo creo que va a depender también en gran medida de que sigamos adecuadamente las medidas de seguridad. Es verdad que tenemos que volver tarde o temprano a las calles, tenemos que volver tarde o temprano a cierta normalidad, a cierta, porque yo creo que la normalidad total no se va a conseguir en mucho tiempo, pero yo creo que ahí sí que la sociedad civil tiene un importante nivel de responsabilidad en lo que ocurra posteriormente. Yo estoy un poco preocupado, yo vivo en Madrid y los dos primeros días quizá la gente se ha lanzado con excesiva ansiedad a las calles y hay que tener cuidado, o sea, las medidas de seguridad hay que mantenerlas y si no, lo podemos lamentar. Yo creo que la medida, si los epidemiólogos han considerado que era acertada, es razonable, pero tenemos que responder con responsabilidad y no con ansiedad. Eso es fundamental, ¿no?
Porque la ciudadanía, yo creo, Álvaro, que tiene suficiente información para ver el riesgo que tiene cuando no se cumple ese tipo de distancias de seguridad entre la ciudadanía, cuando se sale a la calle, ¿no?
Si algo tenemos, desde luego, es información. De hecho, a veces ha habido incluso sobreinformación y saturación. Yo creo que están muy claras cuáles son las medidas, nos han insistido hasta la extenuación en ellas, por tanto, ahora lo que toca es ponerlas en práctica. Efectivamente, yo creo que sí que conocemos en términos muy generales salvo aquellas personas que estén muy afectadas, afectadísimas por la brecha digital o porque estén en situaciones de extrema pobreza y no puedan acceder a determinados medios de comunicación televisivos y tal, excepto en esos casos extremos, tenemos mucha información y ahora está en nuestras manos gestionarla de forma también responsable, porque eso al final también es un elemento clave. Ahí no puede intervenir ningún poder público, es la responsabilidad del pueblo y yo confío en que será así. Es verdad que estos dos primeros días ha habido una excesiva ansiedad, pero ya hoy, que es el tercer día cuando lo grabamos esta entrevista, se está notando menos. Por lo menos yo desde el balcón lo veo menos exagerado que el fin de semana.
Álvaro, si incidimos ahora en la actuación de la policía ante determinados casos que no cumplen esa normativa dictada por el gobierno, ciudadanos y ciudadanas que no respetan esa distancia, por ejemplo, o se manifiestan de alguna u otra forma, de forma irregular, ha habido casos de violencia física extrema por parte de alguna policía, inclusive vejaciones a ciertas personas del colectivo LGTBI. ¿Qué opinas sobre esta cuestión?
Me parece lamentable y me parece que hay que buscar responsabilidades, depurar a los cargos policiales que hayan cometido esas tropelías y, vamos, no consentir que esto se aproveche para que determinadas personas con una placa y una pistola den riendas sueltas a sus demonios interiores. Yo confío en que la mayoría de la policía no sea así, pero yo he visto, como todos y todas, imágenes que lo que obligan a cualquier Estado democrático es a buscar a ese policía, por supuesto suspenderle para siempre de sus funciones y además iniciar medidas legales y penales, porque yo he visto auténticos casos, efectivamente, de vejaciones y de extralimitación absoluta en sus competencias. Eso no se puede tolerar. Eso, desgraciadamente, ya pasaba antes del COVID. Lo que pasa es que ahora hemos visto algunas imágenes y yo, que confío en que eso no sea mayoritario, lo que también confío es que las autoridades no hagan la vista gorda con este asunto y actúen de forma inmediata contra energúmenos, porque no tienen otra palabra, que a lo que se dedican es a satisfacer sus ansias de violencia en torno a la supuesta autoridad que dicen mantener. Es algo bochornoso. Yo he visto imágenes que no tienen ningún tipo de posibilidad de ser asumidas como normales, ¿no?
Vamos ahora, si te parece, a hablar de la Comunidad de Madrid, que ha sido la comunidad más afectada en esa pandemia aquí en España, tanto en número de casos como en muertes. Más de 14.000 muertos y 60.000 contagiados. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se ha debido?
Habrá motivos puramente, digamos, que tengan que ver con la ciencia y con la concentración de población, pero no podemos obviar de ninguna de las maneras que esto también es una consecuencia de décadas de desmantelamiento de los servicios públicos y especialmente el ataque al servicio sanitario por parte de los sucesivos gobiernos del Partido Popular. No lo podemos olvidar y hay que exigir responsabilidades. Yo entiendo que ahora es un momento en el que hay que arrimar el hombro a todo el mundo, pero es que lo que ha pasado en Madrid es la consecuencia directa de un modelo de privatización salvaje, de un modelo entregado al capitalismo salvaje y que ha llevado a situaciones de desprotección de los sanitarios, del personal sanitario, a situaciones de absoluto desborde y colapso de la sanidad pública y encima a no tomar medidas imprescindibles como la socialización de los recursos privados en un momento de pandemia como el que hemos vivido, por no mencionar lo que ha ocurrido en las residencias de la tercera edad, que ha sido un auténtico genocidio y que hoy en día nuestra presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que lo mejor que podría hacer por la salud de los madrileños es dimitir de una santa vez, sigue sin medicalizar y esto ha supuesto que de esas 14.000 personas que dices, aproximadamente un tercio, las cifras todavía son contradictorias en ocasiones, pero vamos, menos de un tercio, no plantea ninguna cifra, han sido en residencias de tercera edad. Esto es algo dramático, máxime sobre un colectivo, las personas mayores, que son las que nos han sostenido durante décadas, son las que nos han traído hasta aquí y que lo mínimo que debería hacer cualquier gobierno decente es poner su salud en primer término. Esto no ha ocurrido en nuestra región, al margen de que evidentemente el hecho de que Madrid sea una comunidad de concentración de población en muy poco espacio, mucho más que otras, pueda influir en el contagio del virus, en la situación en la que se ha visto la sanidad pública por el castigo y la persecución permanente del Partido Popular, es un elemento clave para entender cómo se ha desarrollado en esta región la crisis del coronavirus. Y el que quiera mirar para otro lado en ese sentido es un irresponsable o un canalla.
De hecho, hay algunas investigaciones, algunos estudios que también inciden en la contaminación de las grandes ciudades, como puede ser Madrid y Barcelona. ¿Tú crees que ha influido también este número elevado de infectados y de muertes?
Sin ser tampoco experto en la materia, ni mucho menos, todo parece indicar que sí, por lo que los expertos plantean. Lo que es un hecho es que en Madrid tenemos unos problemas de contaminación y de incompatibilidad del sistema productivo con la supervivencia del planeta gravísimos. ¿Que eso haya influido o no? Pues los expertos plantean que sí, con lo cual yo no tengo nada más que añadir y desde luego lo que tiene que ser es un toque de atención para el futuro y de reflexión sobre que la vida y el capitalismo no son compatibles de ninguna de las maneras y que este modelo de producción salvaje y depredador de recursos, evidentemente donde primero se siente es en las grandes urbes, en los lugares de mayor concentración de población, y desde luego tiene que ser un toque de atención grave, profundo, para el futuro, una vez salgamos de la situación de confinamiento y enfrentemos la crisis que viene ahora, que no es la crisis sanitaria, sino la profunda crisis de modelo, crisis económica que vamos a vivir.
Esa falta de material de protección para los sanitarios que antes mencionabas, ¿se podría haber afrontado de otra forma distinta o era realmente irresoluble ante lo imprevisto de esta pandemia?
Es complicado. Yo hablo de lo que conozco más, que es la región de Madrid. Ha habido un cierto escenario de sálvese quien pueda, en el cual pues cada gobierno autonómico, nacional, dentro del planeta, o sea, ha hecho lo que ha podido y ha mirado por sus intereses antes que los demás. Yo creo que lo que se ha demostrado con esto es que hay ciertas instituciones que tenían que haber puesto orden en medio de este caos, que se ha demostrado que no sirven para más que para determinarnos determinados elementos de la vida que nada tienen que ver con la vida en sí, como por ejemplo la Unión Europea. El papel de la Unión Europea en todo esto debería haber sido una institución que en todo caso garantizara precisamente, por ejemplo, que fluyese el material, ha sido no nulo, sino inexistente. Y por tanto, lo que ha demostrado esto es que el sistema global, el sistema mundo bajo la globalización, ha llegado a una crisis evidente planteada por la pandemia del coronavirus, o explicitada, mejor dicho, por la pandemia del coronavirus. Cuando hay una situación a gran escala, el sistema actual no está preparado para hacerlo frente ni en el ámbito del material ni en otro. Y eso ha sido un reflejo en este caso.
Voy a facilitar ahora algunos datos del Fondo Monetario Internacional con relación a las consecuencias de esta pandemia en España. La economía española se va a contraer en un 8%. El paro subirá hasta el 20,8%. Habrá un déficit público del 9,5%. Y la deuda pública aumentará entre 25 y 30 puntos. Una situación bastante grave, ¿no?
Sí, yo creo que es optimista en cuanto a los porcentajes. Quiero decir que creo que puede ser más dramática que lo que plantea en estos momentos el FMI. Todavía no somos conscientes los seres humanos de que esto es una crisis que puede tener dimensiones civilizatorias. Es decir, había una crisis en ciernes del sistema capitalista claramente, pero esto lo que ha hecho ha sido acelerar y multiplicar las consecuencias de la misma, de manera exponencial además. Y en ese sentido, pues va a ser difícil de prever el impacto y efectivamente en una economía como la española, que es una economía que juega un papel muy determinado dentro del marco de la eurozona, determinado por los intereses de Bruselas, en el que, por ejemplo, el turismo, entre elementos directos e indirectos, supone en torno al 16% del Producto Interior Bruto, pues imaginaos el impacto que esto va a tener en nuestra realidad, si la cosa sigue como hasta ahora. Efectivamente, un paro que se va a situar en principio en elementos y en índices del 20% con estabilización de ese 20%, es decir, con un 20% que ya va a ser estable durante los próximos años, según las predicciones, y además con un gran endeudamiento. Y esto a mí lo que me lleva es precisamente a entender que ante eso lo que no se puede plantear son límites de déficit ni planteamientos semejantes. Economías nada sospechosas de ser socialistas ni marxistas, como la japonesa, durante la llamada década perdida, consiguió contener el paro y el empobrecimiento brutal de la población a través del endeudamiento público, que tiene que ser un instrumento en estos momentos fundamental para sacar adelante la situación. Es decir, si encima de la que se nos viene encima se impone un modelo neoliberal de no intervención en la economía, esto va a ser la ley de la selva. Y eso va a suponer que ese 20% del que hablamos se amplíe muchísimo y sea gente que esté al borde de la miseria o en la miseria directamente. O entendemos eso y entendemos que la receta no puede ser más neoliberalismo o las consecuencias pueden ser dramáticas para porcentajes altísimos de la población.
Álvaro, probablemente nuestros escuchantes de Mundo Obrero Radio, radios comunitarias y libres y la radio pública, que también se va a emitir esta entrevista, se preguntará, ante esa situación que estás planteando, ¿qué propone el Partido Comunista de Madrid y, en definitiva, el Partido Comunista de España? ¿Qué es lo prioritario hacer ahora?
Hay como dos fases simultáneas, que no se trata de elegir entre la una o la otra. Yo creo que ahora mismo se impone la necesidad de un gran pacto entre las fuerzas democráticas, los agentes sociales, sindicales, etcétera, es decir, entre las grandes fuerzas sociales, políticas, sindicales, democráticas, por un pacto por la vida, que precisamente se basa en lo que acaba de decir justamente en la anterior, en un modelo de reindustrialización, de no contención del gasto público, una fase de paliar con medidas que en la tradición marxista llamaríamos reformistas, pero que son imprescindibles y urgentes para paliar los impactos inmediatos de la crisis en la realidad material de la mayoría social. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, paralelamente, creo que es el momento de volver a recuperar la propuesta constituyente. Es decir, es el momento de volver a plantear un Estado nuevo y un nuevo orden de las cosas, un nuevo orden mundial. Es evidente que esta crisis supone el fracaso y el colapso del modelo geopolítico, económico, de la mundialización o de la globalización, y por tanto creo sinceramente es un momento de plantear soberanía, reindustrialización y un proceso, en el caso de España, en este caso más que en el de Madrid, constituyente, que plantee un cambio en el orden social, económico y político. Eso es imprescindible, al mismo tiempo, como digo, que planteamos medidas muy concretas para paliar los efectos inmediatos, que van a ser brutales de aquí a unos pocos meses.
Sin embargo, Álvaro, la COE dice que hay que demorar impuestos, hay que bajar cuotas y dicen no al ingreso mínimo vital.
La COE lo que demuestra es lo que siempre ha demostrado. Mientras ellos toman coñac de 1.500 euros la botella en sus salones con mesas de madera de roble, en los barrios obreros, en las zonas desprotegidas, en el campo, en la llamada España vaciada, la gente está en la absoluta incertidumbre, está asustada y además lo que se le viene encima es brutal y salvaje. Lo que demuestra de la clase empresarial española esas declaraciones, esas medidas, es que ni están a la altura de la situación. Aquellos que piensen así no deben ser tenidos en cuenta como un agente con el que trabajar. Si realmente piensan que el ingreso mínimo vital en una situación como esta es algo negativo, la paguita, como dicen algunos, es que de verdad son unos canallas. Bajar de impuestos a las rentas bajas a mí me parecería muy bien, pero desde luego, si las multinacionales siguen teniendo beneficios y tal, lo que habrá es que aumentarles exponencialmente los impuestos. Aquí todo el mundo tendrá que remar, y en una sociedad, no estoy hablando de comunismo, estoy hablando de una sociedad más o menos razonable y decente, tendrán que aportar más los que más tienen, vamos, sentido común.
Sin embargo, Álvaro, también el gobierno central, que sabemos que es una coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos, dice que no vetará las ayudas públicas por el coronavirus a las empresas con sedes en paraísos fiscales.
Yo creo que fue un error y lo digo claramente, vamos, que eso finalmente es así, que esperemos que no, que terminen poniéndose la cordura, sería un gravísimo error. Aquí el patriotismo es de la derecha española, que la clase empresarial española de mi patria es una pulsera y una banderita. El patriotismo se tiene que demostrar en situaciones como esta. Tiene que ver con el bien común, que forma la mayoría social de un país. Y todo lo demás, pues son proclamas para seguirnos robando y saqueando. Si esa medida finalmente sale adelante, será un gravísimo error por parte del gobierno central. Y será un retroceso y un paso atrás que además no va a comprender la clase trabajadora y la mayoría social española. Que no lo va a comprender porque es incomprensible.
Has hablado de la clase trabajadora y si te parece, antes de hablar de tu novela y de tu poemario, vamos a incidir un poco en el 1 de mayo, el Día del Trabajo. ¿Qué propone el Partido Comunista sobre el trabajo en definitiva? ¿Qué sería lo esencial hacer ahora?
Hay que garantizar, en la medida de lo posible, que se evite la destrucción de empleo. Con eso ya sería un logro bastante notable. Ya, desgraciadamente, no se puede plantear como un objetivo, a cortísimo plazo al menos, ni siquiera el crecimiento del empleo. Pero por lo menos evitar la destrucción de empleo, hacer un análisis muy riguroso de la situación de pymes, de todas las pequeñas y medianas empresas del país, estudiar las medidas necesarias para evitar su cierre y, por tanto, que cientos de miles, millones de personas se queden sin trabajo y sin remuneración, y bueno, una política fiscal expansiva y progresista, y luego también blindar cualquier tentativa de cualquier empresa a aprovechar esta situación para bajar salarios, endurecer las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa es una zapatería que lleva 3 meses sin poder abrir y eso le está redundando y han tenido que hacer un ERTE obligatoriamente y mejor que un ERE, desde luego. Y otra cosa es que ahora Zara aproveche esta situación para endurecer las condiciones laborales. Entonces hay que garantizar que los ERTEs no se convierten en ERES, por lo tanto, esto no termina en despidos masivos, eso es fundamental en el ámbito laboral, y segundo, garantizar que las condiciones laborales ya existentes no se vean reducidas. Al mismo tiempo, es el momento de que el Estado intervenga decididamente en la economía para tratar también de generar, yo entiendo que tiene que ser en una fase un poquito posterior, ahora mismo por ser realista no sería viable, de aquí a un año, año y medio plantear generar más empleo público, porque necesitamos que el desempleo no se dispare y que no entremos en una situación imposible. En ese sentido sería también fundamental, aunque parece que no está vinculado con la cuestión laboral, lo está y mucho, la reversión de muchísimas privatizaciones que se han producido en este país, de la privatización de muchísimos servicios municipales, que pueden permitir también la incorporación al mundo laboral de muchos sectores y además que eso no suponga ningún impacto en la economía porque la tasa de ganancias que se privatizó simplemente no existiría, redundaría en el servicio, redundaría en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y además en mucho más empleo.
Vamos a hablar ya, si te parece, sobre tu novela titulada Plato de mal gusto, publicado en 2017 por Akal. En este caso se entremezcla, a mi juicio, muy bien lo que es la creación literaria, pero también la mala política. El argumento, Álvaro, ¿cómo se podría resumir?
Es una novela con un personaje, que es el personaje protagonista, que es el asesino a sueldo, que hace su trabajo y no se lo pagan. Y a partir de no pagárselo, pues se pone en marcha para tratar de cobrar su encargo, y se ve envuelto en elementos que él no controla y que no conoce. La novela está ambientada en el tiempo previo a la gran crisis inmobiliaria del país y, por tanto, a la época del desarrollismo y el pelotazo urbanístico. En ese contexto se da cuenta de que el crimen aparentemente individual, que tiene que ver con un ajuste de cuentas o de celos o algo personal, tiene mucho que ver con esa estructura social, política y económica.
¿Y por qué una novela negra?
Primero porque a mí como lector me interesa mucho la novela negra, me apasiona, me divierte mucho. Gran parte de los escritores que a mí más me gustan son escritores de novela negra. Y segundo porque yo creo que la novela negra también es el vehículo mejor en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI para hacer novela social que no sea de púlpito. O sea, que no sea una novela social que lo que plantea son todo el rato respuestas ortodoxas y doctrina, sino que hace que el lector se genere muchas preguntas en torno a los mecanismos del sistema y le ayude a descodificar esos mecanismos y a entender los porqués de que el crimen a pequeña escala en realidad siempre esté vinculado con los grandes despachos y las decisiones que se toman en ellos, a las que nunca somos convocadas, por supuesto, la mayoría de los ciudadanos.
El personaje principal es Palacios, el sicario, pero también está Lino, su novia, Leandro Salinas, Estrella Lorente, Marcial, Charlie y Rufi, el mendigo. ¿Qué destacarías de estos personajes?
Cada uno tiene su propia naturaleza y su propia forma de construirse y su propia arquitectura, pero yo lo que destacaría de todos ellos es que todos son personajes que aparentemente podrían ser, quizá menos el último que has mencionado, que es el mendigo, todos los demás son personajes aparentemente culpables en una sociedad como la nuestra, que nos convierte a todos y a todas en culpables de los crímenes de una forma directa o indirecta. Es decir, son víctimas, incluso los verdugos, de esa pléyade de personajes que has mencionado, incluso los verdugos son víctimas de algo que está por encima de ellos, que es un sistema que lo que vincula es el ascenso social con el crimen de una forma u otra. Es imposible en este país y en este sistema ser millonario de verdad sin ser un criminal, eso no existe. Y eso termina impregnando a todo lo que hay por abajo de esa cúspide. Y por tanto son personajes todos con aristas, todos aparentemente culpables. De hecho, la cita que abre el libro no es una cita de un escritor, es una cosa que oí en un bar a un camarero que decía, digo textualmente lo que dijo él, que hijos de puta hay en todas partes, pero en un bar lucen más porque suelen venir a llorar. Es un poco lo que la novela toma como punto de partida. Es claro que hay gentuza en todas partes, claro que hay canalla en todas partes, pero al final todos tienen su corazón, sus sentimientos, y todos son víctimas de un modo u otro de un andamiaje social, económico y político.
En la trama de los personajes haces a veces alusiones al cine, haces guiños, por ejemplo a Palacios con El Padrino y Todo Salvaje, y en el caso de Lino con el tatuaje Ava Gardner, ¿no?
Sí, como has dicho al principio, estudié guión de cine en la Escuela de Cine de Madrid. Junto a la literatura, pues el cine es mi otra gran pasión artística, entonces sí, sí, hay notables referencias inevitables, porque al final cuando uno escribe una novela, pues siempre traduce sus obsesiones y sus intereses en la propia estructura y en la narrativa.
Sin embargo, aunque sea una novela que tiene el personaje principal en un sicario, en un asesino a sueldo, existe la amistad, el amor, la traición y la venganza.
Sí, claro. Es que hasta los asesinos a sueldo pueden amar, hasta los grandes criminales pueden sentir las pasiones humanas, eso es así. Precisamente yo uno de los juegos que planteaba con la novela, un juego que a mí me interesaba como juego literario, es que el protagonista, que objetivamente, desde un punto de vista objetivo, es un canalla, es una persona que se gana la vida matando a otros, pudiese llegar a caerle bien al lector y pudiese llegar a empatizar con sus desventuras y sus amarguras. Porque en un juego literario, que lo que hace es ponernos un espejo, o lo que intenta, pretende, es poner un espejo sobre nosotros mismos. Yo siempre he puesto el ejemplo, que me parece que es como muy gráfico, de que Hitler, posiblemente el personaje más siniestro de todo el siglo XX, incluso de la historia de la humanidad, era vegetariano, no comía animalitos. No le darían prendas en gasear y en asesinar a la población, pero luego no comía animales. Pues esas contradicciones son contradicciones que la literatura como herramienta de conocimiento y de acceso a la psicología del ser humano te permite explotar muy bien. Eso es lo que se ha pretendido también con esos personajes que tienen esos claroscuros.
Como la corrupción es uno de los temas centrales en la novela, me gustaría aportar algunos datos. En España se construyó en 2005 nada menos que 800.000 viviendas, tantas como en Reino Unido, Alemania y Francia. Y Transparencia Internacional dice que uno de los grandes déficits del sistema español era que había acuerdos entre particulares y ayuntamientos. Poca vigilancia en las construcciones ilegales. No había demoliciones en la construcción ilegal, sino solamente multas. Y luego financiación de nuevos partidos políticos que querían entrar en los ayuntamientos para desarrollar su acción política. ¿Esto es así?
Sí, sí, eso es rigurosamente cierto. De hecho, la novela, más o menos, para que nos hagamos una idea, está ambientada en torno al año 2007 y es gran parte de los orígenes de una de las tramas, básicamente es la corrupción urbanística y la famosa ley de liberalización del suelo de señor Aznar, lo que produjo fue una corrupción en doble sentido, la corrupción del empresariado, que veía la oportunidad de forrarse a través de la especulación inmobiliaria, y la corrupción también de un gran sector de la clase política que, ante la evidencia de que no podían financiar a sus ayuntamientos de ninguna otra manera, empezaron a financiarlos de forma masiva con proyectos urbanísticos inasumibles desde cualquier punto de vista, al mismo tiempo que siempre cobraban su parte del pastel, ya fuera para quedárselo ellos, ya fuera para financiar a sus partidos, como se puede ver en el famoso caso Bárcenas, la caja B del Partido Popular, o otras cuestiones también del Partido Socialista. Es más que evidente que la ley de liberalización del suelo de Aznar trajo un escenario de novela negra al país. Por tanto, pues yo lo único que hice fue poner unos personajes en ese escenario que no lo creé yo, desde luego, como autor literario. Estaba creado por las condiciones materiales y objetivas que había generado esa ley del año 96 o 97, si no recuerdo mal.
Álvaro, la acción se desarrolla en Madrid, ¿no?
Sí, en la región de Madrid, en diferentes puntos.
¿Y por qué ha tenido tanto éxito esta novela? Porque ya hay varias ediciones publicadas. ¿A qué crees tú que se debe?
Eso ya sí que no me corresponde a mí decirlo. Lo que tiene la novela que pueda interesar es eso que he mencionado, que es una novela que puede hacer que la gente que vive en los barrios... Una de las cosas que yo quería con esta novela era, a través de un barrio que es el mío, mi barrio de infancia y de adolescencia, que es Las Águilas, es un barrio que está en el Distrito Latino de Madrid, un barrio obrero, proletario, la gente también se pudiera sentir vinculada e identificada con una historia que se cuenta en una novela. Porque al final, muchas veces, la literatura lo que hace es generar, y a mí hay literatura de ese tipo que me encanta, o sea, no la estoy criticando ni mucho menos, pero generar espacios de evasión, y yo lo que pretendía era todo lo contrario, era llevar una historia a un barrio que es donde en realidad pasan las cosas, en la vida transcurre en los barrios, no transcurre en los escenarios turísticos que ha preparado el sistema para que se paseen los visitantes extranjeros, sino en los barrios a los que nunca va nadie, más que la gente que los vive. Y yo creo que eso puede ser, pero vamos, no tengo ni la menor idea de la razón. Es verdad que la novela ha ido bastante bien, y yo no lo sé muy bien por qué, pero yo intenté escribir una novela que estuviera bien, que fuera entretenida, que fuera divertida, que tratase con rigor la lengua que me caracteriza y me define. Eso ya es tarea del lector juzgar si se ha conseguido o no.
Una novela invita a la reflexión y además bien escrita. Pasamos a la poesía con tu poemario Anatomía de un caníbal, publicado por Huerga y Fierro en 2019. ¿Por qué un libro de poesía?
La razón es muy parecida a la que esgrimía con la novela negra. Yo soy un lector junkie y adicto por completo, enfermo de poesía. Me gusta, es quizá el género que más altura literaria y artística incluso para mí tiene. Escribo poesía incluso mucho antes que escribir guiones o que escribir novela, desde la adolescencia. Y me animé a mandárselo a una editorial que a mí me gustaba mucho porque publicaba a uno de los poetas que a mí más me han marcado siempre, que es Leopoldo María Panero. Se la mandé a ellos por esa razón. Les gustó a los editores y dijeron que querían publicarla, y el poemario, vamos, salió a la luz.
Un poemario que no es una suma de poemas, sino que tiene una unidad en sí, que hace referencia un poco también a lo que antes hemos hablado de la novela. Al amor, a la política, a la muerte, a la locura.
Sí, al menos eso es lo que yo pretendí. Yo pretendí que fuera un libro de poesía y no un conjunto de poemas desconectados unos de otros, sino que tuviera también, en cierto modo, un sentido narrativo como libro y como conjunto. Tampoco sé si lo he conseguido, pero esa era desde luego la intención. Y sí, los temas que trata, pues evidentemente son los temas que a mí me obsesionan, me interesan. Me interesa mucho la infancia, me interesa mucho la locura, me interesa mucho el amor, como cualquier ser humano, supongo. Por supuesto, la política, la muerte, la religiosidad, la idea de Dios que nos han inculcado desde pequeños, todas esas cosas, pues evidentemente son obsesiones que son personales, que convocan en mí el interés y que yo lo traslado a través de los poemas.
¿Proyectos literarios que tienes, Álvaro, para ese año 2020?
Una de las consecuencias del confinamiento es que he podido escribir un poco más de lo que normalmente me deja mi tiempo libre. Estoy trabajando en una segunda novela. La verdad es que estoy con varios a la vez. Estoy trabajando en una novela de Palacios, continuación, vamos a decir así, de Plato de Mal Gusto. Llevo tiempo también preparando otro poemario. Al mismo tiempo, estoy escribiendo una novela desde hace muchísimos años, que no es novela negra, no tiene nada que ver, pero es una novela larguísima, que yo no creo que nadie sea tan loco de publicarme, pero bueno, yo sigo escribiéndola porque va a tener muchísimas páginas. Y luego, finalmente, estoy en un proyecto que no puedo desvelar demasiado porque me lo ha prohibido la editorial, que la editorial le parece interesante, y que tiene que ver con una revisión de la memoria sentimental de la gente de mi edad. Yo tengo 34 años, nací en el 85, y somos una especie como de eslabón perdido. Fuimos los últimos que jugábamos a las chapas y que salíamos a la calle a jugar a las canicas, y al mismo tiempo los primeros que, siendo niños, empezaron a convivir con Internet, con un cambio de paradigma completo, y por tanto tampoco teníamos una sentimentalidad propia. Entonces es una especie, pues bueno, de reflexión sentimental sobre la infancia, la adolescencia y la construcción social que rodeó a los niños que estamos más o menos sobre esa edad. Ya no somos niños, desgraciadamente somos adultos.
Álvaro Aguilera, secretario general del Partido Comunista de Madrid y autor de los libros Plato de mal gusto y Anatomía de un caníbal. Gracias por tu participación en Pasa la Vida y enhorabuena por estas acciones de la necesidad de un sector público potente y que esté al servicio de la mayoría.
Muchas gracias.
Finalizaremos la edición del programa con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de una de las escritoras pioneras del feminismo español.
Concepción Arenal nació en La Coruña el 31 de enero de 1820. Se formó como escritora y es considerada una figura importantísima en la literatura de España y una pionera del movimiento feminista del siglo XIX. Fue una acérrima luchadora de los derechos de la mujer y escribió importantes tratados acerca de la libertad y la necesidad de una sociedad más justa. Entre sus obras destacan Cartas a los delincuentes y Oda a la esclavitud. En ellas, la poetisa presenta las bases de la poesía social feminista y realiza importantes denuncias contra el sistema, donde se producen delincuentes que al ser enviados a las cárceles pierden toda esperanza de conseguir la felicidad y son condenados al silencio, lo que les obliga a aferrarse a un papel en la sociedad que no es el que habían escogido y del que les resulta muy difícil salir. Arenal falleció el 4 de febrero de 1893 en Vigo, lugar donde descansan sus restos. De la poetisa Concepción Arenal, La pera verde y podrida. Iba un día con su abuelo paseando un colegial y debajo de un peral halló una pera en el suelo. Mírala, cógela, muerde. Mas presto arroja el bocado que muy podrido de un lado estaba y del otro verde. Abuelo, ¿cómo será?, decía el chico escupiendo, que esta pera que estoy viendo podrida aunque verde está. El anciano con dulzura dijo: vínole ese mal por caerse del peral sin que estuviera madura. Lo propio sucede al necio, que, estando en la adolescencia, desatiende la prudencia de sus padres con desprecio. Al que en sí propio confía, como en recurso fecundo, e ignorando lo que es mundo, engólfase en él sin guía.
La alumna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Alumna Sale a Tiempo.
Escuchar o descargar los podcasts de La Alumna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Alumna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Alumna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La Alumna Sale a Tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.